Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, seguimos aquí en COPE. Vamos a hacer una tertulia sobre los beneficios del deporte en la sociedad. Saludamos a Rodrigo Domínguez, presidente de la Federación Navarra de Atletismo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Medrano, profesora de la Universidad Pública de Navarra de Ciencias de la Salud. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Trigo, te voy a presentar como dos ex de deportes de la Universidad de Navarra y también ex del Instituto Navarro de Deporte. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Voy a presentarte a mí como director adjunto de la presidencia de la Federación Española de Patinaje.
También, correcto, que no paras.
No, buenas tardes.
Edurne Ciriza, pediatra de atención pediátrica en Ansoan y vocal de la Junta de la Asociación Navarra de Pediatría. ¿Qué tal, Edurne? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y saludamos también a Javier Angulo, licenciado en Educación Física y graduado en Nutrición Humana. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, vamos a hablar, si os parece, de esa deformación de los peques, de la importancia del ejercicio, de la alimentación. Hay muchos datos, por lo menos para mí, para preocupar. El otro día la Fundación Gasol sacaba varios de ellos. Uno de cada tres niños y adolescentes de entre 8 y 16 años viven con obesidad o sobrepeso. Uno de cada tres. El dato exacto es el 33,4%. Y en cuanto, bueno, son datos que creo que nos tenemos que preocupar, no por el dato en sí, sino también por las consecuencias que ello lleva en el futuro a esas personas. Si os parece, hacemos una ronda primero, una rueda, para que me contéis un poco cuál es la foto, cómo consideráis que está la foto, y luego ya tratamos de buscar soluciones o de dar consejos. Rodrigo, te dejo la primera.
Bueno, la primera, pero no el más experto. Yo creo que aquí hay grandísimos profesionales del campo y yo creo que le has dado en el quid de la cuestión, ¿no? Si uno de cada tres niños en España entre 8 y 16 años tienen sobrepeso, pues tenemos que actuar y tenemos que actuar rápido. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo empezar a aunar esos esfuerzos tanto en alimentación como en educación y esos hábitos saludables que redundan en todos y tendremos una mejor sociedad, obviamente.
Javier Angulo, ¿cómo ves tú? Por lo menos a mí me parece preocupante el dato y obviamente creo que nos tenemos que poner manos a la obra cuanto antes.
Yo lo veo todos los días porque soy profesor y lo veo en mis alumnos. Entonces, para mí hay más de un tercio. El sobrepeso y la obesidad se definen como el exceso de peso, pero hay un exceso de grasa y una fatiga crónica que es debida a este estilo de vida y a una nutrición basada en productos y no en alimentos. Y tenemos que hacer algo, pero seriamente. Y sobre todo ser coherentes y transmitir con el ejemplo.
Claro, dices algo importante, por un lado el ejemplo, y por otro lado, yo cuando escucho esto de la obesidad pienso en que los diferentes estratos de la sociedad no es lo mismo. Quiero decir, que un donut sea más barato que una manzana nos genera un problema como sociedad.
Claro, habría que agravar esos productos a nivel de IVA y a los alimentos, pues desgravarlos un poquito, ¿no? Pero en el fondo también tenemos que hacer una educación mucho mayor y no hacer gracia pues con esos de los menús infantiles, con los ese tipo de productos que suele haber en los centros escolares, en los centros sanitarios. A mí me parece que no transmitimos con un buen ejemplo. Yo soy coherente en todo, creo que un sanitario no debería fumar nunca, no debería presentar sobrepeso ni obesidad y debería transmitir con el ejemplo, y lo digo en todos los artículos, todos los días que escribo. Creo que somos vocacionales y que lo primero que tenemos que hacer es eso.
Edurne Ciriza, ¿cómo lo ves tú?
Pues estoy de acuerdo con vosotros, es un problema grave de la infancia y de la edad adulta. Se está viendo diabetes tipo 2 que cada vez empiezan antes, se está viendo esteatosis hepática en los niños, se está viendo problemas graves. O sea que tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo pronto. Y además uno de los problemas más importantes que veo yo es la aceptación de la gordura en los niños como algo normal.
Ya no solo en lo físico sino en lo mental.
Sí, sí, yo hay niños que vienen a la consulta y les digo, mira, estás en el rango de sobrepeso y los padres dicen, ¿pero qué dices? Sí, está bien. Eso es el pan nuestro de cada día. Y yo les digo, estás en rango de sobrepeso, hay que cuidar esto, tenemos que volver a alimentarnos. Y lo que decías también, los alimentos infantiles en general son los menos indicados para los niños. En general, los que pongan etiqueta infantil es que tienen mucho azúcar y mucha grasa en general.
Hablas del rango de sobrepeso, obviamente es más fácil corregirlo con 4, 5, 6 años. Que vete y corrígelo con 16, ¿no?
Eso es. Cuando un niño entra en sobrepeso, en obesidad, normalmente entran alrededor de los 6 años. Si lo corregimos pronto, es fácil que normalicemos esa dieta. Si a los 6 años no le damos importancia, a los 8 años no le damos importancia, a los 10 años no le damos importancia, a los 14 será obeso, seguro.
Y lo que decías, ¿no? Que hay muchos productos, voy a intentar no decir marcas, a ver si lo consigo, pero estoy pensando en un yogur, que entiendo que es algo normal, que si miro a los pequeños, unos rositas que son más pequeñitos, entiendo que, claro, la carga de azúcar que tiene es mucho mayor.
En general,
es infantil. Está más rico y es peor.
Sí, le ponen azúcar para que los niños lo toleren bien y se lo tomen a gusto. Le pone infantil y parece que con eso ya...
María, ¿cuál es tu visión?
Bueno, pues nosotros desde el grupo de LICOS de la Universidad Pública de Navarra participamos en el estudio PASOS en la
anterior edición en la Casa de los Datos, y luego replicamos el estudio a nivel de Navarra. O sea que voy a sacar algunos datos, dar un poquito la foto de cómo estamos aquí en Navarra, si os parece.
Sí, claro.
Pues en nuestro caso vimos que el 24% de los
adelántame
vídeos...
si me voy a asustar mucho o poco.
Bueno, los datos
bastante,
no son buenos,
¿no?
Sí.
Venga, dale.
Pues vimos que el 24% de los niños tenían sobrepeso u obesidad, o sea que estamos similar a las cifras que habéis...
Uno de cada cuatro.
Sí, eso es, uno de cada cuatro. Y bueno, no solamente en edad que hablaba Edurne de los 10 años, ya hicimos también un estudio en niños de 3 a 5 años y ya ahí hay datos del 20% de niños con sobrepeso u obesidad, o sea que cada vez empiezan antes. Y además esto está muy asociado a los estilos de vida, como han comentado los compañeros, porque nosotros evaluamos y vimos que el 60% de los niños y niñas no cumplía las recomendaciones de actividad física y el 60% no cumplía con las recomendaciones del tiempo de pantalla, de más de 2 horas de pantalla. O sea, habían más de 2 horas al
coincidía día. Coincidía en ese 60% de pantalla y de no hacer el ejercicio.
Eso es. Y encima es que en nutrición el 77% de los niños y niñas tenían una baja adherencia a la dieta mediterránea. O sea, que es que están...
77.
Sí, la gran mayoría no cumplía con las recomendaciones.
Oye, la verdad es que asusta, María.
Sí, la verdad es que es
un... Estaba haciendo cálculos cuando te escuchaba, decías el 25%, uno de cada cuatro, pronto en un aula de 24 chavales son 6.
Sí, sí, es una realidad que aquí los profesores de educación física la ven todos los días.
Y decías, sí. Y ahora voy con Javier Trigo, decías Javier Angulo, que lo que tú ves en el día a día incluso es superior a esa...
Para mí sí, porque yo a veces cojo un chico que no tiene sobrepeso, imagínate, le mido la grasa y tiene obesidad. Es decir, la obesidad se define, claro, como un exceso de grasa. Pero hay chavales que son delgados... O sea,
que están finos, ¿no?
Que están finos, pero tienen obesidad porque tienen más de un 30% de grasa. O sea, nos encontramos con eso. Y que tienen la psicomotricidad súper baja. Yo digo, pero claro, yo no sé cómo se puede aprobar tanto. Yo a veces suspendo al 50% de los alumnos y se quejan. Digo, pero ¿qué profesores habéis tenido que os han aprobado vosotros? Pero que es como si en matemáticas no sabes sumar y te aprueban. Majo, aquí vienes con un profesional de verdad. Digamos que ayer, por ejemplo, salía una noticia en la televisión que hacían medicamentos con sabor a gominola y lo daban como importante. ¿Pero qué es eso? El medicamento tiene que saber mal. ¿Qué es eso de que un medicamento sepa bien? Tú estás enfermo. ¿Qué es eso? El chaval va a buscar las gominolas por todos los sitios. Estamos en una sociedad que estamos enganchados a los sabores, a los colores. Y hay aditivos que mezclados provocan patologías que están relacionadas también con el cáncer. Y no se sabe, nadie lo sabe. ¿Por qué tenemos que hacer esas cosas de dar colores, sabores, texturas y potenciadores de no sé qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Ya desde niños estamos educando en eso. Es que saben más ricas, pero el medicamento a mí de la diabetes no tiene que saber rico. No tiene que saber rico.
No, y que luego cuando apartas el donut y te comes una fresa, ves lo deliciosa que está.
Es que tienes claro, pero si te has comido algo tan potente, a ver quién supera eso. Es como el que ha tomado una gran dosis de cafeína, a ver qué tiene que hacer después para superar eso. Digamos que cuando tomas yogures de color a fresa, con sabor a no sé qué, y con un montón de química añadida, luego el yogur natural no gusta.
Javier Trigo, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues mira, yo creo que aquí soy el mayor de todos, ¿no? Y recuerdo que cuando yo era
niño... no aparentas.
Cuando yo era niño, en mi aldea en la que vivía en Galicia, no había gordos, ¿no? Porque todos los niños hacíamos la vida continuamente en la calle, ¿no? Entonces a mí me parece que todo esto está muy condicionado por el estilo de vida de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad muy desarrollada y en la que no solamente los niños, sino los padres están totalmente sumidos por toda el consumismo de lo que hay, de los productos que hay, ¿no? Es decir, los niños están muchísimo tiempo sentados, la inmensa mayoría en el colegio, se pasan mucho tiempo, pero es que luego llegan a casa y tienen clases particulares, luego tienen sus redes sociales y tienen su teléfono con sus nuevas tecnologías. Y en vez de estar haciendo actividad física, si además del sedentarismo se alimentan con esos productos que no son buenos para la salud, pues tenemos lo que tenemos. Es decir, lo que habéis dicho aquí, lo que has dicho tú, es la fotografía de la realidad. O sea, la realidad es que hay un montón de menores que están con sobrepeso, pero menores y mayores, porque sí, no muy mayores. Yo creo que también los padres de esos niños también están con sobrepeso. Yo creo que hay que intentar, yo creo que no es nada fácil resolver este problema, aunque Javier es muy contundente, pero yo creo que no es nada fácil porque está en los estilos de vida, los hábitos de estilo de vida, y cambiar eso es complicado.
Oye, a mí me preocupan las dos cosas, pero no sé dónde ponéis el foco, por lo menos no sé cuál es la solución más sencilla o cuál le veis más importante. Para mí hay dos pilares, alimentación y ejercicio. ¿Con cuál podemos solucionar esto antes o cuál es el camino más directo, ¿no? Por un lado dices, oye, hay que comer bien. claro, me pongo a pensar lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es que igual hay familias que para que la economía les dé final de mes, igual tienen que recurrir a ese producto lleno de azúcar para que el chaval pueda merendar, porque la fruta es que... yo tío, fui a comprarme un paquete de kiwis y opté por otra fruta porque no me parecía exagerado. O si la solución está más cerca a través del deporte, aunque también como sociedad, hablaba también Javier un poco de eso, él jugaba siempre en la calle y ahora como está prohibido jugar en la calle, claro, no sé cuál es la solución más sencilla, si apostar más por la educación o apostar más por alimentación, Rodrigo.
Bueno, yo creo que ambas cosas van de la mano. Yo traía aquí anotado precisamente lo que ha remarcado Javier. Yo recuerdo aquellos sábados y domingos de verano en el pueblo también, pues a lo mejor 8 horas en la calle, corriendo, saltando,
polis y cacos, a pillar,
bicicleta,
partido de fútbol,
y
bicicleta,
que no te abrieras la cabeza. Pero yo creo que la sociedad ha cambiado, como comentaba Javier, y en particular yo creo que a través del deporte podríamos corregir muchas cosas, ¿no? Nos encontramos con en la educación primaria con 2 horas de educación física, perdón, en las cuales, pues a lo mejor Javier nos puede ilustrar, pero habrá colegios donde a lo mejor de esa hora 20 minutos son de actividad física real, ¿no? Y entonces te encuentras pues que en la educación secundaria tenemos 1 hora y que en la universidad tenemos 0 horas, ¿no? De educación física. Habrá sitios donde sea diferente, pero, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha aprobado su tercera educación física, su tercera hora, o las Islas Canarias, ¿no? Entonces, yo creo que a través del deporte se podrían corregir determinados problemas, y lo veo como un... Entiendo que un menor que tenga una actividad física muy alta, pues entiendo que determinados excesos le pueden hacer menos daño que a uno que esté permanentemente quieto, ¿no? O sedentario. Para ejemplos, digo, pues existe el programa Fortius, por ejemplo, de la Federación, tenemos en la Federación Navarra de Atletismo, donde determinados jóvenes que ya no cumplen unos parámetros necesarios, Javier nos ha enviado a algún deportista y ahora tiene una vida plena a través del deporte y se relaciona con el resto de deportistas y pues a lo mejor no servía para jugar al baloncesto ya, ¿no? Y bueno, pues hemos corregido determinadas funciones que yo creo que incluso él mismo ha encontrado, estoy hablando de un caso que Javier conoce, no quiero dar el nombre obviamente, pero digo pues que ha encontrado a través del deporte pues la capacidad de relacionarse pero también de cuidarse. Y ahora ya ha encontrado una motivación para mantenerse dentro de unos parámetros normales, ¿no? Entonces yo creo que el deporte puede hacer un gran aporte a esta situación, pero es muy, muy necesario desde los 3 y de los 5 años que comentabais que empecemos a corregir estas cosas porque son las enfermedades del futuro y la inversión en sanidad del futuro, ¿eh? Claro. O sea que va para largo, creo.
Rodrigo, y en el caso que, en el ejemplo que ponías, ha mejorado físicamente y de lo que hablaba Durne también mentalmente, ¿no? Porque él se encuentra más seguro y creo que es una evolución importante también. Javier, ¿ejercicio, alimentación o no hay el uno sin el otro?
Bueno, las dos cosas van unidas para mí. Hay el ejercicio, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo clases con bachillerato y eso, y cuarto de la ESO. Y les he puesto un examen complicado. 10 ejercicios de funcionales y otros retos, que son habilidades. Si no entrenan, no van a probar. Es que hay que dedicar tiempo fuera de la escuela. O sea, si no se van a preparar todos los días, no van a probar. Sacarán 2s y 3s, pero no es lo que hay. Si tú quieres algo, te lo tienes que trabajar. Porque las clases de educación física son insuficientes las horas que hay. Por eso, mis retos no son fáciles. Dominadas, cada una un punto. Si sacas, haces 10, un 10. Fondos de suelo, cada 2 un punto, pero hay que tocar el suelo. Y así hay muchos ejercicios. Y luego habilidades con balón, hay muchos. Pero claro, si no entrenas, no te va a salir. O sea, tienes que ir a la calle. O tienes que ir a hacer cosas. Porque es muy fácil ponerles cosas sencillas. Pero yo les intento poner algo más para que se dediquen tiempo. Y luego la alimentación. Hay carencias de vitamina D. Hay carencia. Hay carencia de omega 3. Carencia de vitamina B12. Carencia de hierro. Carencia de nutrientes que hacen que estemos mal. Hay gente que está cansada por la mañana. ¿Cómo puede estar cansado por la mañana? ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Hay gente que no, para mí, las carencias nutricionales generan una depresión inmunitaria. Una depresión inmunitaria. Estamos en época de virus. Hay gente que se preocupa de vacunas, que no matan tanto como el tabaco. El tabaco mata a 9 millones de personas al año y deja a 65 millones de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 9 millones. El COVID en el año 2021 a 3 millones y medio. ¿Por qué no se hacen vacunas anti-tabaco y estamos pendientes de otras cosas? Digamos que el estilo de vida es determinante, pero si tú quieres estar bien, tú tienes que llevar un camino, ya lo sabes. Y si quieres estar mal, pues decide. Pero es que cuando tú comes bien y haces ejercicio, estás bien siempre, no necesitas otra cosa. Pues eso es lo que tenemos que inculcar nosotros desde el primer día. Y yo lo inculco desde el primer minuto y lo escribo todos los días. Siente bien o siente mal. La gente madura, lo que dice, como sano para los demás, no tiene que sentar nunca mal.
Por cierto, sacaría yo muy buena nota en tu examen de educación física, te lo aviso. Edurne, deporte, alimentación o no hay el uno sin el otro.
Pues los dos juntos, pero yo creo que, bueno, nos hemos puesto en cosas muy complicadas, que igual hay que ir al gimnasio, que igual hay que... Creo que el día a día, los hábitos de vida, por ejemplo, ir caminando al cole, como decimos desde el Comité de Salud Medioambiental de la EP, o sea, simplemente ir caminando al cole, haces el 40% de ejercicio que necesita un niño de la edad escolar, lo estás haciendo simplemente yendo andando al cole, y además mejoraríamos la sostenibilidad, la salud medioambiental, o sea, mejoraríamos un montón de cosas. Y aquí, vamos, no se está dando ninguna importancia. Caminos escolares, importantísimo ya. La alimentación, los alimentos de la tierra que se cultivan aquí, ecológicos de cercanía, es que esos son los que más nutrientes tienen y no son caros precisamente. Son caros los que vienen de Honolulu, pero los que se cultivan aquí, no. Entonces, claro, por supuesto hay que grabar los alimentos con más azúcar y con más, por supuesto, claro que sí, pero la base de la alimentación tiene que ser lo que se cultiva de la tierra y lo que sale de aquí, que eso no precisamente es caro.
Estoy de acuerdo, Edurne, contigo. Yo, de hecho, acostumbro a acudir al colegio con mis hijas andando. Tenemos 800 metros. Es verdad que en enero fallamos muchos días y fuimos en Villavesa, ¿eh? Que hace también muchísimo frío para ellas y para mí. María.
Bueno, pues la obesidad yo creo que es un problema global en el que entran muchísimos factores. Entonces, se tienen que abordar desde diferentes partes, ¿no? Por un lado, tema de políticas, de grabar alimentos, de otras políticas, de favorecer, por ejemplo, el juego en la calle, el transporte activo, ¿no? Pues,
sí, pero ya ves que cualquier plaza tienes un prohibido jugar a la pelota, cualquiera, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que...
No todo es fútbol, pero...
Sí, pero bueno, por lo menos el tema de movilidad, por ejemplo, de carriles, bicis, se podrían quitar esos carteles, también estoy de acuerdo. Pero bueno, hay muchísimas formas desde políticas a luego también abordarlo desde la educación. Eso es muy, muy importante, el que enseñemos y que los niños y las familias sepan cuáles son los niveles de actividad física que hay que alcanzar y darles estrategias. Una puede ser el ir andando al colegio, pero también ofrecerles actividades extraescolares o deportivas, que no tienen por qué ser siempre deporte, lo que dice Edurne, se puede ir al monte los fines de semana y hacer un poquito más de solamente el movernos el día a día, ¿no? Es muy importante en lo que es el ejercicio físico, la intensidad. No vale solo intensidad moderada, como puede ser desplazarnos el día a día, sino hay que sudar un poco la camiseta y que cueste. Eso es también muy importante y están además dentro de las recomendaciones.
Y trabajar la fuerza también.
Y la fuerza también es importantísima, y también en los jóvenes, que eso muchas veces ha habido un poco de tabú o ha habido controversia.
Sí, que parecía que no ibas a crecer. Yo no hice pesas y no he crecido mucho, ¿eh? Ahí os dejo el ejemplo.
Sí, sí, hay que trabajarlo de manera adecuada, pero es muy, muy, muy importante la fuerza. Tanto el ejercicio de baja intensidad, la fuerza, el ejercicio a más intensidad, tienen beneficios para la salud de diferentes tipos y hay que complementarlos y hacerlos todos. Y eso, por supuesto, acompañado de una nutrición saludable, una alimentación saludable, intentando pues reducir el consumo de ultraprocesados.
Y Javier, cierras el círculo.
Bueno, yo creo que ya se ha dicho todo, pero a mí me gustaría decir dos cosas. A veces tenemos el tópico de que el deporte es bueno por sí mismo, en naturaleza y la actividad física, y yo creo que no. Yo creo que el deporte o la actividad física es una herramienta, es un instrumento. Para que ese instrumento, para que esa herramienta funcione bien y tenga el efecto correspondiente, tiene que estar dirigido por un profesional, por una persona que sepa, ¿no? Es decir, que cuando tienes una serie de pequeñajos, de jóvenes, de niños, que tú quieres influir en ellos, pues para que adquieran esos hábitos de deportivos y de saludables, hay que saber hacerlo. O sea, no vale con decir, oye, te voy a la pelota y vete a correr, ¿no? Pues hace falta un profesor de educación física, pedagogos, que sepa cómo se utiliza esa herramienta para que las personas lo usen correctamente, ¿no? Porque si no, también se puede convertir en una herramienta negativa. Es decir, que cuando una persona va al gimnasio y se pone ahí, en fin, ¿no? Y hace una serie de actividades y toma, ¿no? Y tiene un cuerpo ahí, pues yo creo que eso tampoco es positivo ni es bueno para la salud, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, que estamos hablando aquí de cosas muy teóricas, pero yo diría que hay que ponerse siempre en manos de alguien que sepa, ¿no? Sí. De alguien que sepa, de un profesional que pueda, que si no, los padres en casa pueden decir, chaval, espera, que te voy a hacer a ti la dieta y tienes que...
Eso te iba a decir, del ejercicio y de la alimentación.
Esto es. Y después, yo creo que vivimos en una sociedad que nunca ha habido tanta información, porque fíjate que hay muchísima información y, sin embargo, no somos capaces de corregir este tipo de problemas, ¿no? O sea, yo creo que hace falta que también desde la propia administración y desde la política se sea consciente del problema y se pongan medidas efectivas y eficaces, ¿no? Desde los colegios, desde los propios ambulatorios de salud, ¿no? Es decir, que a veces hay que intentar aconsejar menos medicamentos y aconsejar más hábitos saludables, ¿no? Entonces, el médico yo creo que también sería el primer prescriptor de actividad física y de una buena alimentación. Pero yo creo que coincidimos todos que efectivamente tanto en estos hábitos de vida saludables, tanto la alimentación como la actividad física y deporte son fundamentales para conseguir que la gente tenga un buen bienestar, ¿no?
Si os parece, ahora os pongo dos temas encima de la mesa, el que quiera hablar de uno, el que quiera hablar de otro y el que quiera hablar de los dos. Por un lado, ¿qué le pedimos a las instituciones? ¿Qué les pedimos para que nos ayuden? Y por otro lado, ¿qué consejo le podemos dar pues a alguien que tenga esa obesidad o ese sobrepeso o que tenga un hijo o una hija así? ¿Qué le podemos decir? Oye, como pauta uno, ¿no? Paso uno, ya os voy a decir yo, me mojo yo el primero. Lo primero, estoy de acuerdo con lo que decís de la tercera hora de educación física, creo que es algo importante. Creo que no es suficiente con eso, pero es un paso hacia adelante. Y me voy a quedar también con lo que ha dicho Edurne, que si el pediatra te dice que tiene sobrepeso, es que tiene sobrepeso. Quiero decir, que no es una cuestión de que a ojímetro, no, pues yo calculo que uno... No, al final hay una serie de tablas que te dicen ese resultado. Lo ha explicado también antes perfectamente bien Javier Angulo, que al final que tu hijo esté fino, ¿no? Vamos a decirlo así. Si hay un término mejor, me lo decís, ¿eh? Sin problema. No significa que no tenga sobrepeso, porque puede tener muchísima grasa pese a que no tenga barriguita. Rodrigo, empiezas.
Bueno, yo incido en el deporte. Yo incido en el deporte como el secreto o el kit para cambiar esta tendencia.
Le decimos a Rebeca Esnaola que por favor apueste más por el deporte, ¿verdad?
Bueno, por supuesto.
Yo se lo digo, por lo menos.
Yo creo que incido en el deporte. Creo que a veces, como comentabais, teorizamos mucho sobre estas situaciones, pero a veces, por ejemplo, los paseos al colegio, no es que tenga nada en contra de ellos, pero a lo mejor la sociedad te obliga a llevar al niño en autobús o en coche. Digo, porque
a veces no se puede.
A lo mejor a los 3 minutos entras a trabajar y porque la sociedad nos obliga a una situación. Yo incido en el deporte, tercera hora de educación física, más presencia de deporte en la universidad también, y a veces muy carente en las universidades, y luego que creo que hay que seguir sacando a los niños a la calle, y los niños tienen que estar pues desmadrados por ahí y divirtiéndose a través del deporte, y tenemos que huir de determinadas actividades que hemos pensado como más cómodas. Yo creo que el deporte puede corregir muchos déficits de la alimentación y, sobre todo, darte iniciativas para que la alimentación también sea una vía para tener una mejor vida.
Os queda como 1 minuto y medio a cada uno para explicar. Javier Angulo.
Sí, lo mismo que ha dicho Rodrigo, es decir, es verdad que los niños deberían jugar más en la calle y hay opciones. Yo salgo muchas veces con mis hijos a jugar a la calle, pero muchísimas veces. Me da igual a las 3 de la tarde que a las 9 de la noche. Yo muchos días con mis hijos a estas horas me quito la camiseta y me da el sol y hago toques de balón con ellos. Pero bueno, también es verdad eso de una educación a través de la psicomotricidad y del movimiento. Y luego los hábitos nutricionales, porque no es lo mismo desayunar una tortilla que desayunar unas galletas. Es decir, que igual es más barata la tortilla y es mucho más nutritiva y te va a dar una mayor capacidad fisiológica para quemar tu propia grasa corporal. Digamos que no todo está bien para todos. Para mí, hay que hacer deporte y comer en función de lo que eres, de lo que haces y de lo que quieres. Y en función de eso, tendrás que adaptar las cosas, pero el deporte, lógicamente, es lo mejor que le viene a un chaval joven.
Oye, mira, frase para encuadrar y creo que firmamos todos a continuación, Edurne.
Vale, yo como petición a las instituciones sería sobre todo apostar por los entornos escolares seguros, que sean para los niños, que el sitio, que la calle vuelva a ser parte, que vuelvan a ser los niños los dueños de la calle, que volvamos a jugar a la calle, que los padres también les llevemos a los niños a la calle y que les dejemos en entornos seguros. ¿Por qué no vamos andando al cole muchas veces? Porque no se puede y porque no hay estructuras, porque hay un mogollón de coches en doble fila en la puerta del cole, todo contaminación, todos los niños sedentarios sentados en el cole. Pues creo que se pueden cambiar desde las instituciones esas cosas y es importante hacer ya ese cambio. Por supuesto, la educación física, sin ninguna duda, por supuesto que es importante y hay que resaltar esa importancia y la sociedad tiene que saber la importancia que tiene tanto la educación física como la nutrición. Y una tercera petición a las autoridades, que graben los alimentos insanos, por favor. O sea, o un código de como los que tienen en Perú, que tienen, sí, o sea, que la gente vea claramente los alimentos insanos, que son insanos. Que no se piensen que porque ponga un muñequito
es
infantil. Que no es subjetivo, que está claro, que está muy, muy claramente definido, sí.
María.
Bueno, como recomendaciones en general, más actividad física, menos tiempo sentado, que no hemos hablado mucho de esto, pero es muy importante reducir el número de horas sentado, saliendo a la calle o como sea.
Que encima ese tiempo sentado va a ser con una pantalla.
Casi siempre, sí. Y luego también el aumentar la actividad física y el ejercicio físico, que sería pues deporte o otras actividades estructurales. Y como peticiones, esto se puede hacer desde muchas facetas, ¿no? Tener en cuenta a los profesionales, por supuesto, tengo la palabra aquí lo que ha dicho el compañero, es muy importante que se tengan en cuenta a profesionales de la ciencia de la actividad física y el deporte y a nutricionistas que saben diseñar, porque si no, a veces queda como muy encima o muy vacuo, ¿no? Que es actividad física, que es nutrición, ¿no? Que se tengan en cuenta a nivel de educación, de hacer programas, que quizás se tengan que hacer programas públicos que se instauren en los centros educativos. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchos programas de actividad física y nutrición siempre de manera conjunta y hemos visto resultados brutales, pero son investigaciones de 2-3 años que no se llevan más allá. ¿Por qué no se instaura esto de manera fija, por ejemplo, en los colegios, de esta manera, ¿no? Y bueno, ya como una tercera idea que creo que también sería muy importante, ¿por qué no incluir a nutricionistas y licenciados o graduados de ciencia de la actividad física dentro del sistema sanitario? Creo que la prevención es muy importante y que tendrían que tener voz dentro de esto.
Oye, pues mira, me quedo con esa reflexión. ¿Y Javier?
Pues mira, yo voy a decir una cosa muy práctica. Uno, aconsejar a los padres cambiar el bocata de jamón por otro tipo de eso, ¿no? De esos centros que yo cuando digo a mis hijos pequeños, ¿dónde queréis que vayamos a comer? ¿A tal sitio? No, a tal sitio no vamos porque eso
todos entonces, hemos entendido.
Hay que buscar el bocata de jamón para los recreos con el pan bueno, tampoco que sea pan de esos que tal. Y buscar el agua fresca, evitar todos los refrescos, las Coca-Colas y tal, y luego la fruta. O sea, yo creo que eso para los chavales es fundamental. O sea, hay que volver a ese espíritu. Y luego, lo que decías, ¿cómo es tu nombre?
María,
el tema de evitar el sedentarismo. Los padres tienen que conseguir que el niño no se pase todo el día sentado. O sea, hay que regalarle un balón a todos los chavales o unas zapatillas de deporte, una bicicleta, es decir, que hagan actividad. O sea, que a lo largo del día se muevan, o sea, debe haber movimiento. Yo creo que esas son las dos cosas que diría. Luego, las instituciones, efectivamente, yo creo que estamos todos en la misma línea y se pueden hacer muchas cosas. Aquí ya se han dicho y, efectivamente, creo que también es importante el compromiso social que tiene que tener la institución en este sentido.
Y una cosa que ha dicho Javier antes, muy importante también, el ejemplo. El ejemplo, claro, de las familias
fundamental.
Y también de las instituciones, ¿no? Que realmente apuesten por este deporte. Hemos hablado de varias cuestiones, por ejemplo, de esa tercera hora de educación física. Y hablaba Javier antes de otra cosa interesante, es que claro, que la educación física muchas veces es como, bueno, educación física, ¿no? ¿Cómo voy a suspender educación física? No, efectivamente, al igual que tengo que aprender a sumar, a restar o a leer, obviamente tengo que hacer ese ejercicio, porque además estamos hablando de cosas importantes, de sobrepeso, de enfermedades que decía antes Edurne, y también, Edurne, y termino contigo, hemos focalizado, o yo he focalizado mucho en el tema físico, pero has sacado tú antes un tema que me parece importante, que es el tema mental, el verse bien, ¿no? El no tener inseguridades, o incluso el llegar a una determinada edad, es muy difícil mentalmente cambiar esos hábitos.
Sí, sí, desde luego. Sí, bueno, y me venía a la cabeza ahora en un estudio hace poco que hicimos de los caminos escolares. Los niños que van andando al cole están mucho más despiertos en clase, hay menos déficit de atención e hiperactividad, hay menos... O sea, simplemente por el hecho de haber hecho algo de deporte antes de entrar al colegio, ya están mucho más concentrados, mucho más relajados, mucho más a lo que tienen que ir. Y luego el poder de la naturaleza también, no lo dejemos, porque la naturaleza también relaja muchísimo estos entornos emocionales más potentes.
Y que ese paseo con los peques por la calle antes del cole es maravilloso. Nosotros cantamos, buscamos setas, claro. Vemos pájaros, es maravilloso, la verdad.
Muchísimas. Los niños de por sí tienen la capacidad de moverse muchísimo, de jugar, son muy curiosos, van buscando, vamos a darles esa vida, vamos a seguirles a ellos un poco. O sea, no el niño pequeño que quiere jugar, no, quédate quieto. Eso nos molesta a los adultos.
Correcto.
Pero si les seguimos un poco el rollo, vamos a hacer deporte, porque ellos ya nos piden cosas que son naturalmente sanas.
Rodrigo, María, Javier, Edurne, Javier Angulo, muchísimas gracias a los cinco. Repetiremos porque hay que seguir insistiendo, hay que llamar a la puerta a ver si nos hacen caso, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
A vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
En Cerrajería Iruña, además de la automatización de portales y la instalación de cerraduras y puertas de alta seguridad, se ocupan de la cerrajería del automóvil para particulares y profesionales, todas las marcas. Llámales al 948 23 26 57 o acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4 y visita cerrajeríairuna.com.
¿Aún no tienes plan para el viernes por la tarde? Pásate por los benditos tardeos de Indara. Disfruta con tus amigos de los míticos tardeos de Indara, también los viernes, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Tómate una copa con la mejor música de los 80 hasta hoy y revive aquellos años locos. Recuerda, los benditos tardeos de Indara, ahora también los viernes. ¡Te esperamos!
Ponemos ya punto y final a esta tertulia. Ya lo saben, mañana 3:25, más deporte aquí en COPE. Les dejamos con toda la información y la actualidad en la tarde de COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos, maravillados y sorprendidos con el chat GPT.
¿Qué harías tú, le pregunté yo al chat GPT, para detectar que algo ha sido escrito con chat GPT? Me respondió, pregúntele ustedes cosas que yo no sepa.
Bueno, pues es lo que nos contaba un profesor al que entrevistábamos y le preguntábamos sobre si el chat GPT era una amenaza para la enseñanza. Es inteligencia artificial generativa y ya digo que hace vilguerías. Y es que parece que las máquinas tienen alma de lo listas que se han vuelto. ¿Hemos creado inteligencia?